Antonio Naranjo, muy buenos días.
Hola, buenos días, querida Pilar.
¿Cómo estás?
Pues pensando en mi pensión, como todo el mundo. Ahora que te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo casi estoy por firmar que me tengan currando hasta los 70 si luego no me aplican la eutanasia obligatoria o la ley trans. Tal y como está el tema, oye, todo puede empeorar, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
Pues la verdad es que está la generación del baby boom, que esto del baby boom, en fin, tiene también su gracia, está que fuma en pipa, Pilar. Lo vas a entender muy rápido al escuchar a muchos de los oyentes de Herrera en Cope. Por ejemplo, vamos a empezar con Fernando desde Talavera, con Paloma de Madrid y con Araceli de Valencia.
Yo me jubilo, si va todo bien y me dejan, a los 63 o a los 65 años, dentro de 7 u 8 años. Habré cotizado 44 o 45 años. ¿Me quieren decir dónde ha ido el excedente de toda la gente del baby boom? De todos los que hemos cotizado, todo ese excedente, ¿dónde ha ido? Por favor, ¿me lo pueden explicar? ¿No lo han guardado? ¿En qué se lo han gastado?
Aquí ahora la pregunta es, a nosotros nos tenemos que poner a trabajar más para poder conseguir nuestra paga. Y entonces, ¿ellos qué deben de hacer? ¿No cobrar todo lo que cobran y no tener pagas vitalicias para que todos podamos ser más competitivos?
Que hay gente que no puede prolongar su trabajo porque no son trabajos de estar en una oficina mordiendo un lapicero, sino que son trabajos en los que la gente se machaca, madruga, anda, se estropea la rodilla, las articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué los funcionarios, esas clases pasivas, sí pueden jubilarse a los 60 años y la gente que está currando todo el día a pie de calle no puede hacerlo?
Bueno, seguramente ahora mucha gente estará pensando en esos contrastes, sean más o menos justos, y en otros no. Pero si hay dos Españas, Pilar, quizás sea la España que se puede prejubilar y la España que no se va a poder jubilar.
Pues sí, así es, efectivamente. Y lo que dices, ¿no? Que es un tema que, bueno, pues que afecta a muchísimas personas. Estamos hablando de 11 millones de españoles, que es el grueso mayor de la población, el de los llamados baby boomer. Bueno, más cosas de los oyentes.
Mira, pues vas a ver que siguen todos en la misma línea, sean de un sitio de España, del otro, de una ideología o de la contraria. Me parece a mí que entusiasmo no ha despertado esta posible reforma. Vamos a escuchar ahora a Sebastián de Sabadell, a Milagros de Madrid y a Manuel de Vigo.
No se puede tener a una persona, un albañil con casi 70 años subido en lo alto de un tejado, o un camionero con un camión de un montón de toneladas llevando un camión por las autopistas. Habrá oficios donde sí que se puede alargar la edad de jubilación, en otros me parece que sería un peligro tanto para la persona como para los demás que esa persona esté trabajando.
A mí me gustaría que dejáramos un poquito al lado el COVID y un poquito al lado a los catalanes, y el que quiera irse de España que coja un avión y se marche donde le dé la gana. Ahora lo que me interesa es las pensiones de los que hemos estado pagando la fiesta todos estos años. A ver qué pasa con nosotros ahora.
Yo no pienso ni trabajar más años. No tengo ni por qué trabajar más años, ni tengo por qué cobrar menos, coño. Coño, que cobre menos el ministro, que cobre menos el señor Iglesias, que de parte de su gran sueldo que tiene, que le queda, pues que lo dé. Y en vez de criticar tanto al señor Ortega, que dio tanto oncológicamente, pues a ver, que demuestre él su comunismo.
Bueno, y como veis, ahí en la mesa de contertulios está, oye, todo el mundo comparándose con el de al lado, ¿eh?
No, pero las palabras, los testimonios tienen mucho sentido común. Es cierto que hay profesiones que no pueden alargar la edad de jubilación porque físicamente es imposible. Y además pone, no solamente pone en riesgo efectivamente su propia vida, determinadas actividades, sino que además también, es verdad, comprometen la de los demás. De todas formas, estamos poniendo el punto y el acento en el asunto de los baby boomer, de si tenemos que trabajar más y cobrar o cobrar menos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la clave aquí, lo apuntábamos antes, y Nicolás, yo creo que lo hemos subrayado, ¿no? A mí me parece mucho más preocupante el acuerdo al que se ha llegado, por el cual las pensiones a partir de ahora suben siempre en función del IPC, y detraemos de los presupuestos generales del Estado 22.000 millones de euros con el fin de compensar el propio déficit de la caja de la Seguridad Social, ¿sabes? Esto incrementa el gasto público, incrementa el déficit, insisto, y eso no me parece que haga sostenible ni mucho menos.
Subirán los impuestos, Antonio.
Efectivamente, aquí o trabaja más gente, hay más cotizantes, se alarga un poquito más en aquellas actividades que puedan la edad de jubilación, y luego sobre todo aquí al final inevitablemente tienen que subir los impuestos para pagar las pensiones.
Es que además,
no sé qué tipo de impuestos, pero habrá que hacer algo al respecto.
Antonio,
entonces, quizá habría que valorar si es necesario, insisto, indexar las pensiones al IPC. Se puede garantizar, en la medida de lo posible, el poder adquisitivo de los pensionistas, pero no, en fin, llevarlo hasta el punto de sacralizarlo como en situaciones además adversas. Insisto, aquí hemos visto cómo se han congelado las pensiones cuando la situación ha venido mal dada. Y aparte que desde el punto de vista de lo que Bruselas pueda exigirnos a la hora de valorar la reforma, yo creo que esta no la va a pasar, ¿eh? El tema de traer los 22.000 millones con cargo a los presupuestos, etcétera, etcétera, yo creo que al revés, te van a decir usted, dedique, o ajuste usted, o recorte de aquí y de allá, ahorre y inviértalo en pensiones o cobre más impuestos, algo tienen que hacer, y de luego no va a ser nada popular.
Yo efectivamente creo que no va a pasar el filtro en Bruselas, pero es que sobre todo es un contrasentido aumentar la edad de jubilación sin reformar el mercado laboral, porque al aumentar la edad de jubilación estás creando una barrera de entrada a los jóvenes, con lo cual estos son parches y bueno.
Sí, esa es otra, efectivamente. Cuanto más te trabajas, o sea, si tú te mantienes en el mantienes tu empleo, 67, 68, 69 años, por debajo la pirámide no la renuevas.
Esto es un brindis al sol y bueno, la reforma tiene que ser en profundidad y no solo abarcar el tema de las pensiones, sino...
Hay que decir que han dicho varios oyentes, claro, nosotros hemos pagado, estamos pagando, las contribuciones de los anteriores, las pensiones de los anteriores, perdón, es decir, lo nuestro en principio no ha tenido un fin más noble que el mantener unas pensiones mucho más importantes de lo que se suponía hace años, y muchas de ellas, no todas, por cierto, no todas, porque hay diferencias, muchas de ellas dignas, muy dignas. Eso es a lo que hemos contribuido. El problema que tenemos nosotros es que los que están y los que vengan no van a estar en condiciones de hacer lo que hicimos nosotros con la generación anterior.
Sí. Así es.
Bueno, más oyentes, más llamadas.
Pues mira, yo me he centrado mucho en este asunto porque me parece que esto sí que es la España real, ¿verdad, Pilar? O sea, la que está pensando en cómo llega a final de mes.
Hombre,
o cómo llega a su jubilación. Vamos a escuchar ahora a Fernando desde La Rioja, a Manuel de Barcelona y a Macías, muy elocuente, desde Valencia.
El señor Escrivá nos dice que o trabajamos más o cobramos menos de jubilación. Pero ¿por qué nos recortan en los 23 ministerios que hay, en un montón de asesores? No, siempre tenemos que recortar de los mismos, de los que trabajamos.
Lo del recorte de las pensiones es una vergüenza. ¿Qué me quiere decir? ¿Que una persona que ha cotizado más de 40 años le van a recortar las pensiones? Y si no la que quiere que se la recorten, va a tener que cotizar más años. Los mismos derechos que una persona que haya cotizado la mitad o menos años.
Si con 50 años de vida, 30 y tantos cotizados y 20 que me quedan, ¿me vas a dejar una pensión de 800 o 900 euros? Posiblemente deje de trabajar mañana para que me des 500. Me dolerá menos la espalda. Me vas a llenar el carro. Me vas a pagar el alquiler social y me vas a pagar la luz. Me darás los libros de los chiquillos. Y encima estaré más descansadito.
Bueno, en fin, la verdad que si echas la cuenta, ¿eh? No sé yo.
Sí, sí, por ahí sale, más o menos. Por ahí puede salir. Sí.
Bueno, ¿y algo más? ¿Queda alguna llamada?
Sí, mira,
más?
Ahora vamos a meter a varios que hablan de varias cosas distintas, si te parece, a Teresa de Badajoz, a Jorge de Extremadura hablando del Tribunal de Cuentas y a Ignacio de Guecho con una pincelada irónica sobre el referéndum en Cataluña.
Ahora mismo estamos con los indultos, con la ley trans. Muy bien, pero ¿qué ha pasado con las balas? ¿Qué ha pasado con esas cartas? Y el empleado a la calle, los sindicatos callados. ¿Y esto se va a resolver? ¿Quién lo sabe? ¿Y el susodicho dónde está? Con su paguita y su indemnización. Y aquí nadie dice nada. Todo el mundo callado.
Tío este de la Moncloa, criticar la vocal del Tribunal de Cuentas y la que tiene metida como fiscal general del Estado. Este tío se cree que los españoles somos tontos.
Desde Guecho, Vizcaya. Claro que no va a haber un referéndum en Cataluña. Va a haber una consulta transversal. Referéndum, ¿no? Por supuesto.
Bueno, ya sabes que el retintín, ¿no? Cámbialo de nombre y así parece una cosa distinta.
Sí, claro.
No, pero eso es gravísimo, porque quiero decir, yo en esa situación os hago una declaración definitiva. Prefiero que se haga algo sobre el mantenimiento o no de Cataluña en España que un un referéndum consultivo. Claro. Porque en cualquier caso, los ciudadanos catalanes que decidan y que sepan que lo que deciden tiene sus consecuencias.
Exacto.
Porque si deciden sabiendo que no va a haber ninguna consecuencia, es que va a tener dos cosas claras. Los independentistas van a votar porque para ellos sí tiene consecuencias. Exacto. Políticas, para exigir al día siguiente, simbólicas, y desde luego de legitimación histórica ante el exterior. Para el que no tiene, en principio, por lo que le dicen y porque se lo termina creyendo, pues somos la gente, el mayor número de gente, como no es vinculante, esto no me afecta, no voto. Claro, esa es una situación absolutamente desventajosa para el ciudadano medio. Solo es ventajosa para los nacionalistas, pero como decía yo antes, el ministro que puede ser vicepresidente, el señor Iceta, intenta, es la retaguardia del nacionalismo, intenta justificar a los nacionalistas y buscarles atajos para que todo pueda sobrevivir, pues nos pueden llevar, sinceramente, a una situación inaudita de todo punto, con lo cual yo estaría en una posición todavía más radical que ellos. Mire usted, que se decida con todas las consecuencias, y hagamos los cambios constitucionales que tengamos que hacer, pero para, como la ley de claridad canadiense, pero nada de esto banal, como si fuera un juego, como si estuviéramos el Día de Reyes con los juguetes que nos han traído. No, esto es muy importante. Este país tiene más de 500 años. No lo vamos a destruir por una cosa no consultiva, transversal. No. Oiga, seamos serios en este país, y sobre todo que lo sea quien tiene que serlo más, que son nuestros representantes, ¿no?
Esto es un referéndum de autodeterminación, pero por la puerta de atrás. Buscando recovecos y sobre todo resortes desde el punto de vista legal para, digamos que, violar la Constitución, pero paralelamente satisfacer las necesidades de los secesionistas. Y hay una cosa que parece que va a ser clave en la negociación. El hecho de que se recuperen, ya lo ha apuntado el señor Iceta, que como dices tú, es verdad, es el ideólogo de todo esto, el ideólogo del referéndum, el ideólogo de los indultos, etcétera, etcétera. Ya ha apuntado la posibilidad de que muchas de las cosas que quedaron limpias, como la patena, según Alfonso Guerra, ¿acordáis, no?, en el estatuto hace 10 años, si no recuerdo mal, en el estatuto, bueno, pues sean recuperadas para la negociación e introducidas, y probablemente formen parte de ese referéndum consultivo, ojo, que efectivamente, Antonio, lo carga el diablo, ¿eh?
Un pequeño paréntesis porque llega Tony con Larry Merlin.
Sí, además con un aviso, y con un notición. Este verano el aniversario del Leroy Merlin os va a resultar más refrescante que nunca, porque te puedes llevar ofertas tan increíbles como esta. A ver, aire acondicionado portátil Basic 3 Equation de 1.700 frigorías, compacto, manejable y con mando a distancia, por solo 199€. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo ha sido la lista que se ha dado a conocer Luis de la Fuente, nuestro seleccionador olímpico?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Por qué no va Ramos a la selección olímpica? Incluso podría estar dispuesto.
Yo insisto, apuesto por lo que tenía claro desde hacía ya muchos meses, que es pues apostar por una generación de futbolistas excepcional.
Esta gente que lleva meses compitiendo va a una Eurocopa, acabar esa Eurocopa y sumarse a otra concentración para jugar unos olímpicos en la otra. ¿No es triturarles un poco?
Bueno, es una importante exigencia.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¡Mamma mía, qué sabor! Ahora la cuña de queso curado italiano Selección Mundial de Día con un 25% de descuento por solo 1,87. Nueva calidad Día, confirmada.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79€.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola. ¿Qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, queridos, que ya sé qué vais a hacer esta tarde, porque vais a ver el partido, ¿verdad? No,
no
hay
duda. Tengas
duda.
Por supuesto que sí. Oye, y además, y a los taurinos les recomiendo que no se pierdan el festejo de las ventas este domingo, que son dos toreros extremeños muy buenos, como Emilio de Justo y Ferrera, Antonio Ferrera, los que van a estar ahí mano a mano, disputándose la gloria.
Bueno, y por lo demás, ¿qué fin de semana os espera?
Nada, descansar y tranquilidad.
Mucho fútbol,
hace,
¿no?
hace mucha falta descansar.
Yo me tengo que vacunar, Pilar.
¿Cuándo te vacunas?
Hoy.
Yo también me vacuno hoy.
Y en el campo del Atleti también, que es lo único
no,
que en fin...
yo en el Hospital Santa Cristina.
Vaya, yo quería el Bernabéu, pero no me han dejado.
El Bernabéu no está para trotes ahora mismo.
No montes ningún número en naranjo en la vacunación.
No, me pongo una venda para no ver ese campo que le gusta tanto a la Navarro y nada, y tirar para adelante. Segunda dosis, así que perfecto.
Qué bien, ¿eh? Qué tranquilidad.
Y luego ya si le metemos 5 a Suiza, ese país equidistante y aburrido, mejor.
Oye, que no me he dado cuenta, que yo no voy a poder ver el partido, si me toca vacunarme.
A esa hora, justo a esa hora.
Sí, pues nada,
bueno, eso será muy bueno, Pilar, porque seguramente habrá muy poquita gente. Y en ese momento no habrá cola.
Además, la verdad que va rapidísimo todo, ¿eh? Claro, la primera vacuna me la puse, tardé 10 minutos, creo.
Una radio, todo. Te pones ahí un pinganillo.
El transistor, ¿eh?
Claro,
el transistor con el pinganillo.
Claro.
Bueno, me imagino que en los centros de vacunación también estarán pendientes del partido. Guadalupe, gracias. Antonio, como siempre, un placer. Nicolás, buen
Igualmente,
fin de semana
Pilar.
Para los tres.
Buen fin de
semana. Naranjo,
buen fin de
semana. Para ti lo mismo.
Adiós,
buen fin de semana para todos. Vamos al Corte Inglés con Mariani.